Volvemos a pensar juntos.
En la tertulia.
Son las 9:10. Gracias, Ivana. Vamos a abrir esta tertulia de martes con Analía Peñairúa, Ope Pasqué, Mauricio de Rosa y Andrés Escabiola. Buenos días a todos, ¿cómo les va?
Buen día, Daniel.
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Bien. Buenos días. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar a Pablo Mieres. Está en la construcción de una agenda, en principio, de un espacio socialdemócrata. Vamos a hablar de un asunto que también tocó Mieres en su entrevista, y es estas declaraciones que había realizado aquí en Uruguay el vicepresidente de Bolivia, ex guerrillero, matemático y sociólogo, Álvaro García Linera. El motivo de la visita fue la conmemoración de los 100 años del nacimiento de José Luis Macera, que se llevó a cabo en el Paraninfo. La ponencia del vicepresidente Linera, titulada La profundización de la democracia en los procesos progresistas de América del Sur, se centró en la recomendación de 5 pasos para contrarrestar la vulnerabilidad de los procesos progresistas. Dijo que es fundamental reconocer y analizar en qué decisiones nos equivocamos como gobernantes. Como decía Gel, el reconocer el problema ya es una manera de superarlo, y luego va detallando algunos otros aspectos. La pregunta que le trasladaba a Pablo Mieres es si se terminó una época, una etapa, un ciclo de las actuales izquierdas. Comienzo con Mauricio de Rosa.
La respuesta a esa pregunta me parece que claramente es que no. Son procesos complejos, largos, pero que todavía tienen muchísimo para dar. A mí el material que nos repartieron me pareció infinitamente interesante. Lamentablemente no tuve la oportunidad de escucharlo, pero me hubiese gustado. En particular por esto, que tiene que ver con la pregunta, que hacía énfasis de la construcción de relato, ¿no? De lo que ha sucedido a nivel continental y de lo que se viene, que tiene mucho que ver con Uruguay. De hecho, lo conversamos la vez pasada, y cuando estuvo Suaznavar también lo mencionaba. Porque en un tiempo en que se rechaza la ideología, la política en su sentido más profundo, digamos, que se rechazan las macrovisiones y esto de construir relatos, construir identidad, me parece que es un elemento interesante a tener en cuenta. Porque hay que considerar que una vez que, a nivel continental, cuando pase el tiempo y se vaya lo anecdótico, lo circunstancial, lo que va a quedar de fondo es una década que estuvo caracterizada por crecimiento económico muy fuerte, pero además con reducción de la pobreza, con reducción de la desigualdad, que son cuestiones que no son, que si se dejan librarse a la fuerza de mercado no suceden. Estamos hablando de una década de crecimiento continental con reducción de la desigualdad. Es una cosa que es impensable. Y además con conquista de derechos, que en el caso uruguayo tuvo que ver con los derechos de la nueva agenda, pero que en otros países tuvo que ver con derechos de minorías históricamente oprimidas. Fíjense el contraste de esta década con la década caracterizada por gobiernos de derecha y neoliberales, como la década del 90. Entonces, esto de construir un relato político me parece que ayuda a caracterizar mejor lo que ha sucedido y sobre todo entender lo que se viene. Él lo decía de alguna forma, advertía sobre no el fin de un ciclo, pero sí que vienen momentos más complejos y que hay que ver cómo hacer para encararlos, que tal vez no sea el momento de grandes avances, sino de, bueno, defender alguno de los logros. Y eso me parece que está bueno, pero en particular está bueno el tema de construir también no solo el relato de lo que pasó, sino de lo que va a suceder más adelante. Y creo que esto de fijar el rumbo en más democracia, mayor profundidad de la democracia, en todos los planos, en el político, en el social, pero en particular en el económico, donde también tiene que aplicar la democracia, donde también hay unos pocos que toman decisiones sobre el conjunto de la población, me parece que es relevante. Solamente un apunte para terminar.
Sí.
Esto de fijar el rumbo es importante porque una vez que uno lo tiene como izquierda, ¿no? Como izquierda latinoamericana, una vez que uno lo fija y está dispuesto a cambiar y a ser creativos, los resultados son mucho más prometedores. Arocena decía una cosa que era para mí muy linda, asociado a temas de la reforma universitaria, que cuando la cosa se ponía medio complicada decía, bueno, este equipo tiene que moverse con tozudez estratégica y flexibilidad táctica, decía él. Uh-huh. Y creo que por ahí va la cosa, fijar el rumbo bien claramente y después ser creativos y flexibles a la hora de llevarlo adelante.
Ope Pasqué.
Bueno, yo leí el material que nos enviaron, pero además en la página de La Onda Digital encontré el discurso completo de García Linera. Es 1:26. Que ayer inmolé en el altar de la preparación de este programa. Lo escuché. Y es un hombre muy inteligente, se expresa muy bien, expone con fluidez y con claridad. Se ve que está acostumbrado a hacerlo, es un profesor, ¿no? Pero con toda franqueza me dejó la impresión de que este hombre no entiende la democracia como la entiendo yo, que son ideas distintas, ¿no? En una hora 26 minutos no dijo ninguna de esas cosas que uno piensa que si se pone a hablar de democracia en una hora y 26 minutos le sale, hasta porque se distrae y le sale. Sufragio libre, libertad de prensa, pluralismo, garantías para la oposición, diálogo, nada. De eso nada. En una hora 26 minutos. Sí, arrancamos con el Che Guevara, cerramos con las obras completas de Lenin, creo que son 54 tomos que él tiene a mano allí, consulta con frecuencia, en el medio Gramsci, todo el aparato completo. La visión de la democracia dice, bueno, no es solamente un proceso de selección de gobernantes, esa es la referencia, proceso para elegir, para seleccionar a los gobernantes. Después todo lo demás, el tema es de la igualdad, la igualdad de derechos, la ampliación de la igualdad, todo lo demás, pero de la parte, digamos, el carozo liberal de la democracia, nada. Las referencias a la oposición, bueno, si llegara a ganar la oposición en este recodo de la historia en el que estamos, porque él dice que se cierra un ciclo, está por comenzar otro, estamos en una gran encrucijada estratégica, la alternativa es el regreso a las formas más retrógradas del neoliberalismo, más feroz, autoritario, espantoso, o sea, el horror. Es decir, nosotros los buenos y del otro lado el horror. Y bueno, después todo lo demás, la referencia es que hay que fortalecerse, prepararse, evitar que desde afuera nos puedan voltear. Toda esa retórica, entonces yo me pelaba, digo, alguien que le hubiera preguntado qué opina de lo que declaró Maduro los otros días, ¿no? Que se reproducía ahora la entrevista a Mieres, si, si llegaran a perder, por ejemplo, cosa que en Bolivia parece muy remota, porque ganar, la última vez ganaron por más del 60%, pero si llegaran a perder, ¿reconocerían un resultado adverso o dirían no entregamos la revolución? Me parece que este es lo que van de al lado de no entregamos la revolución, ¿no? Pero esas son conjeturas mías en función de esta hora 26 minutos que escuché, no conozco, digamos, su pensamiento completo.
Analía Piñerúa.
Bueno, yo creo que si leíamos el resumen de los cinco pasos, hasta yo podía decir, sacando algunas opiniones subjetivas de García Linera, que podía compartirla. Pero yo creo que hay que tener en cuenta dos puntos. Yo conozco bien Bolivia, yo trabajé en Bolivia y trabajé con parte del gobierno de Bolivia, con el área de trabajo y de desarrollo social. García Linera habla desde un país muy distinto al nuestro, donde hay una mayoría indígena que había sido desconocida durante mucho tiempo y que triunfa tras la figura de Evo Morales, que si bien no se le reconoce el origen étnico indígena, encarna la representación de esas mayorías frente a unas minorías que nunca les habían dado acceso al poder. García Linera habla desde un país donde los derechos laborales no están consagrados, allí no hay negociación colectiva, no hay políticas de empleo, no hay políticas de capacitación desde el Estado, la seguridad social es absolutamente acotada, es el país más pobre de América Latina. Existen unas condicionantes que lo hacen absolutamente distintos a lo que puede ser nuestra realidad. Y García Lineras tiene muchos problemas, como estoy diciendo, por resolver. Tiene muchos problemas por resolver y sobre todo en la profundización de la democracia. En Bolivia todavía hay justicia comunitaria, a veces con ejecuciones. Es decir, es un país radicalmente distinto al nuestro. García Linera además habla como guerrillero y como integrante del Partido Comunista, o sea, una ideología que evidentemente yo no comparto. Y cuando habla de la democracia, esas mismas carencias que advierte OPE, las advierto yo. A la que agrego una cosa, que cuando habla de las amenazas a los procesos revolucionarios y progresistas en Argentina y en Brasil y en Venezuela, más bien que los atribuye a agentes externos que han socavado los precios de sus productos de exportación, y esa es la causa fundamental de las crisis que están viviendo los procesos revolucionarios en esos países. Y yo creo que hay que recordar que, si bien puede haber algún ingrediente en el cuanto de los precios de los commodities, yo no creo en esta conjura internacional tampoco, pero hay que recordar que Brasil está atravesando una profunda crisis, no tanto debido a sus problemas económicos que los tiene, sino al profundo descrédito en el que se ha sumido el sistema político y fundamentalmente el Partido de los Trabajadores por una corrupción que ha dejado perplejo al continente. En Argentina tenemos un gobierno autoritario que ha querido manejar el país como si fuera su propia casa, con problemas económicos, y también con fenómenos de corrupción que si pierde Cristina, que si pierde Scioli, no Cristina Kirchner, aunque también pierde, si perdiera en esa eventualidad, estamos seguros que se abrirían una serie de causas judiciales importantes por enriquecimiento ilícito contra esa familia porque ya están en ciernes. Y ni que hablar de Venezuela, donde tenemos al frente a un personaje que fue electo democráticamente, pero que se ha convertido en un tirano, que tiene detenidos a los principales referentes de la oposición, que ha conspirado contra la libertad de prensa y que ahora está planificando un fraude electoral, por algo la Corte Electoral del Uruguay no quiere participar del proceso, o está anunciando veladamente un golpe de Estado si la oposición llegara a ganar en las elecciones legislativas. Entonces yo con ese análisis de García Linera tampoco comparto.
Andrés Escabellola.
Bueno, Analía nos ha hecho un repaso por toda la situación, por lo menos de América del Sur. A ver, arranco con comentarios previos porque vos habías introducido, Daniel, el tema del espacio socialdemocrático. Yo que estaba intentando después conformar, claro. Pablo Mieres. Uh-huh. Sí. En la foto vi de todo menos socialdemócratas, uh-huh, porque el origen de Pablo es demócrata cristiano, Achugarri no creo que se defina como socialdemócrata. Socialdemócrata en términos de lo que entendemos convencionalmente por socialdemócratas, uh-huh, que recordemos es uno de los brazos, digamos, que toma un camino, un rumbo estratégico, como se decía hoy, de reforma dentro del capitalismo, pero que parte del marxismo y del socialismo. Yo ahí de tradición socialista no vi ninguno. No sé si Valenti pasó,
por ejemplo,
pasó por ahí, no sé si estuvo o pasó según las distintas crónicas. O sea que en términos de socialdemocracia es medio bizarro ese espacio. Yo lo asigno más o lo veo más empatizado, digamos, con una visión social liberal, un liberalismo con un rostro humano, centrista.
Con sensibilidad
social, como los economistas que decíamos en la tertulia pasada. Lo veo por ahí. Pero bueno, Pablo fue profesor mío de ciencia política, precisamente de sistema de partidos, imagino que está tomando las lecciones de Giovanni Sartori, uh-huh, intentando generar un proyecto bastante fracasado en la historia del Uruguay, ¿no? Generar ese espacio, ese cuarto espacio, darle más relieve. Pero bueno, deseos de éxito. Uh-huh. Yo creo, en todo caso, que la socialdemocracia, entendida como se entiende la socialdemocracia en todas partes del mundo, salvo en Uruguay, que está como corrida más a la derecha.
¿Por qué lo del cuarto espacio? Permíteme, Andrés, ¿por qué cuarto espacio?
Y bueno, fue la Unión Cívica en un principio, en el primer gobierno después de la dictadura, después el nuevo espacio con el PGP y el PDC, después Michelini, en la reformulación del nuevo espacio, y ahora el Partido Independiente. Se trata de darle volumen a un cuarto espacio, digamos, más allá de los tres grandes partidos. En principio yo hasta ahora fracasado, quizás en el futuro uno no puede hacer futurología, pero en todo caso las raíces de lo que se puede entender como socialdemocracia, como la entiendo yo, que es desde ese origen socialista, está hoy por hoy en el Frente Amplio. Si se genera este otro espacio, se podrá llamar socialdemócrata. En algún momento hasta Sanguinetti se llamó socialdemócrata, o de alguna manera levantó ciertas banderas de la socialdemocracia. Creo que es un concepto bastante que se estira mucho en el sistema político. Y respecto de una de las... Yo ahí quisiera hacer una afirmación sobre lo que dijo Maduro. Ojo, digamos, más allá de toda la retórica revolucionaria, de confrontación, que en una Venezuela muy polarizada, estamos habituados, digamos, a estos discursos de un lado y del otro, discursos muy cargados, hasta violentos en un punto, ¿no? Pero las elecciones próximas no son a presidente en Venezuela, son elecciones parlamentarias. Y lo que está diciendo Maduro es, si no tengo mayoría en el Parlamento, yo voy a seguir siendo presidente. Lectura más allá de el tono de las palabras, que siempre es complicado. Pero lo que está planteado es eso, porque la oposición en Venezuela no es como la oposición en Uruguay. Digamos, tenemos situaciones diferentes. La oposición en Venezuela ha tenido actitudes en su momento destituyentes, colaboró con un golpe de Estado, Entonces, que le mande un aviso diciendo, miren que si pierdo las elecciones y no tengo mayoría, sigo como establece la Constitución en la presidencia, me parece que no merece la lectura que se hace, que hacemos descontextualizando esas palabras.
Bien, voy a ir con Ope. Simplemente estoy tratando de encontrar las declaraciones de Nicolás Maduro, para reiterarlas, las que Scagliola menciona como matices, ¿no? Voy a decir aquí lo que señala Nicolás Maduro. En esto que decíamos también, son elecciones parlamentarias. Dice en una entrevista para BTV, el canal estatal, en el escenario hipotético negado de que la oposición llegara a ganar en estos comicios, el chavismo no entregaría la revolución y pasaría a gobernar con el pueblo y en unión cívico-militar. Y más adelante diga, quien tenga
proceso cívico-militar, ahí está completito.
Quien tenga oídos que entienda, el que tenga ojos que vea clara la historia, la revolución no va a ser entregada jamás. Aquí me parece que va un poquito más allá de la elección parlamentaria. Ope.
No, pero digo, me parece clarísimo. Está diciendo, primero está amenazando. Van a entrar en una etapa turbia, que esté conmovedora, decir, ojo con lo que hace, acá puede pasar cualquier cosa, puede agarrar sangre. Ese es el escenario que está pintando. Dice, está diciendo, la presidencia continuará en el ejercicio de sus facultades constitucionales. No está diciendo eso, está diciendo voy a seguir mandando, es decir, no entrego la revolución. Es muy fuerte el lenguaje, muy fuerte la actitud.
Es fuerte, pero...
Es muy fuerte, y además la unión cívico-militar, que ya existe, pues ya los militares tienen la mitad del gabinete en Venezuela, pero está diciendo, y hubo jerarcas militares que hace poco, un año, dos años a lo sumo, un comandante en jefe que decía, no, acá la revolución no se entrega, nosotros no nos vamos, esto sigue. O sea que es la continuación de una línea. O seguimos por las buenas o seguimos por las malas, y esto va a ser terrible y el proceso va a entrar en una etapa, cuidado. Es eso, para que la gente se asuste y no vaya a votar, para preparar el escenario para lo que pueda venir. Me parece que la evidencia rompe los ojos y no tenemos derecho a ser angelitos con esto.
Tampoco sobreinterpretar lo que está. Es decir, ahí hay un lenguaje que es propio de la retórica de la política venezolana, porque si vamos a traer discursos, traigamos los de Maduro, los de la oposición.
Sí, pero este es el
todo.
Presidente, Andrés.
Es el
comandante de las Fuerzas Armadas.
A veces se citan estas palabras y no se recuerda que las elecciones no son presidenciales. No es que si gana otro presidente yo no entrego el poder. Lo que está diciendo es, si quedo en minoría voy a seguir adelante. Después podemos evaluar todas las, podemos ponderar qué significa esto de la alianza y otros adjetivos que utiliza. Pero si uno analiza esa frase y piensa que en realidad estamos como si fuera la situación de Argentina, que va a elecciones presidenciales y el presidente está diciendo que no entrega el poder, adquiere otra magnitud. Eso es lo que estoy diciendo.
Mauricio.
Sí, muy a la línea de lo que decía Andrés, creo que es muy importante no sacar de contexto las declaraciones del presidente de Venezuela. De todas formas, son durísimas. Uno las escucha y no genera una sensación ni agradable ni nada que se le parezca. Es típico de la retórica de la política venezolana, pero igual hay que tenerlo claro. tomarlo con cuidado, sobre todo, y volviendo a lo de García Linera, desde una perspectiva de izquierda, me parece que es muy importante tomar este tipo de declaraciones con mucho cuidado, siempre, porque también es una actitud izquierda, contextualizándolas correctamente y viendo en qué parte del proceso se enmarcan para entender su alcance preciso. Volviendo al tema más como de fondo que teníamos, porque me parece que la tertulia está buena para discutir a veces salir un poco de los temas más de agenda y ir a los temas de fondo. Ope hoy levantó una cosa que me parece importante, que es el tema de la democracia y cómo se entiende la democracia, porque era un poco el núcleo duro del discurso de García. Y ese carozo que decía Ope que García Linera no levantaba, claro, la diferencia es que a veces desde algunas tiendas políticas es todo lo que se ve. La democracia es eso y casi exclusivamente eso. Y no se ven otras dimensiones importantísimas para la democracia de una república auténtica, como son las de la participación, como son también las de la democracia en la economía. A mí que me disculpen, pero que el 1% de la población más rica de un país o del mundo controle la amplísima mayoría de las decisiones de inversión de la economía, porque son los que controlan las empresas, eso es muy difícilmente catalogable como democrático, por lo menos no en el plano económico. Es un conjunto muy, muy acotado de población tomando decisiones por el conjunto de nosotros. Y eso no es democracia acá ni en ninguna parte. Y me llama mucho la atención que esto no forma parte de ese carozo de democracia que mencionaba Ope. Pero también me llama mucho la atención que se haya impresionado porque se hable de igualdad, porque se habla del tema de la igualdad, justamente en el continente más desigual del mundo. Es como que es el primer tema de agenda. Se habla de corrupción, de autoritarismo, que como crítica yo comparto, por supuesto creo que también García Linera debe compartirlas, pero no se habla cuando se habla de esta década y los procesos de avance democrático en la región. No se habla de mejoras en materia educativa, que han sido masivas, no en el caso uruguayo, ya lo hemos discutido hasta el hartazgo acá, pero justamente el caso uruguayo queda en evidencia porque las mejoras en términos de educación en el continente han sido masivas. El caso brasileño, por ejemplo, es muy, muy claro en este sentido. No se habla de reducción de pobreza, no se habla de reducción de indigencia. No se habla de la inclusión de millones de personas a la vida ciudadana, digamos, a la vida como votantes incluso, que es algo tan importante de vuelta para la definición de OPE, pero que no se levanta en la discusión.
Bien, por una alusión OPE. Por
una alusión, claramente. Digo, poniendo esto en el contexto, porque no veo por qué se dice que referirse a contextos propios de la izquierda. Cualquier persona racional que encara un tema quiere buscarlo en el contexto. Yo también digo, en América venimos teniendo una discusión de hace 40 o 50 años sobre si la democracia formal, la democracia liberal, la democracia burguesa, según algunos, tiene algún valor en sí misma o es solamente un recurso táctico de circunstancias. Nosotros somos los que siempre pensamos que tiene un enorme valor, que se nota cuando se pierde, cuando viene la dictadura, la tortura, las desapariciones, la gente presa injustamente durante años, uno dice, che, caramba, que yo tenía algún valor, ¿no? Bueno, yo pensé que esa era una lección ya aprendida y que nadie iba a desconocer el valor de esas cosas, ni hablar una hora y media de democracia sin hacer referencia a todos esos valores fundamentales. Ahora, eso no va... No se pelea con la búsqueda de la igualdad. Creo que decirlo en este país es como redundante, porque acá hay una tradición que empieza con Valle y Ordóñez, que es la utilización de la democracia para avanzar por la justicia social, por la igualdad, y por eso somos el país menos desigual de América Latina. Cosa que no es de ahora, sino que de hace unos cuantos años. Creo que el país ha recorrido un larguísimo camino y que en esto sí que hay transversalidad en todas las fuerzas políticas, porque en todos lados hay gente que está a favor de todo esto, de extender la educación, las políticas sociales, en fin, todo eso que nosotros conocemos todos de sobra. En Uruguay no es necesario decirlo, seguramente en Bolivia sí, pero en Uruguay no. Tenemos un largo camino recorrido y me parece que lo importante es cómo nosotros mantenemos eso que es nuestra fisonomía propia en el continente. Con democracia, con libertades, con garantías y al mismo tiempo buscando la justicia social. Esto que en este país tiene sus propios nombres y que fuera de acá suele llamarse socialdemocracia, con todos los matices que se quiera, pero que es por ahí. Yo lo que veo en García Linera es el énfasis exclusivo en la otra parte, ¿no? Y con algún matiz inclusive. Hay muchas cosas para recordar de lo que dijo, me gustaría luego referirme, por ejemplo, a lo que él cuenta que es cómo actúa la embajada de los Estados Unidos en Bolivia. Digo, vale la pena referirse a eso, marca las diferencias enormes entre Bolivia y Uruguay, cómo se viven distintos esos fenómenos. Pero hasta hay un cierto matiz hasta autoritario, ¿no? En algunas cosas que dice, como por ejemplo, dice, estamos en un recodo de la historia, vienen tiempos difíciles, no sé cuánto, dice, y recordemos que en tiempos de peligro toda disidencia es traición. Dice, frase de los jesuitas que yo como bolchevique hago mía. Yo digo, jesuitas y bolcheviques, mamita, socorro. A mí me preocupa muchísimo.
Analía Piñerúa.
Sí, yo justo antes de que Ope contestara la alusión, estaba pensando en decir justamente que no es un patrimonio de la izquierda el analizar los hechos en su contexto. Y justamente, cuando uno hace un análisis de contexto de las palabras de Maduro es cuando más se preocupa. Porque estamos viviendo unos días en los cuales uno de los fiscales que acusó a uno de los principales referentes de la oposición, Leopoldo López, diciendo que fue manipulado y fue presionado desde el gobierno para ponerlo preso y evidentemente está preso injustamente porque las acusaciones que se hicieron en su contra no son válidas. Todavía no se sabe nada de si Leopoldo López va a ser puesto en libertad o no. Para hablar de que por qué preocupan tanto esas palabras duras de Maduro en un contexto, digo, este es un elemento que se suma, bueno, a la detención de Leopoldo López y de otros dirigentes de la oposición. Y yo creo que matizar las declaraciones de Maduro hace mucho a la concepción de lo que debe ser de la democracia. Yo también, yo era muy joven y Ope también lo era cuando aquí se discutía sobre la democracia, sobre la invalidez de la democracia formal como institución y había que ir a otros a otros estadios y había que avanzar en otras cosas, y así apareció el MLN, y así en eso, en ese proceso entramos, y así terminamos con 12 años de dictadura, arrasando totalmente la democracia, porque recordemos que el Movimiento de Liberación Nacional se levanta contra un gobierno democrático, reivindicando justamente la democracia formal como un instrumento del cual no valía la pena. Y yo creo que hay que ir, porque además mi partido está muy asociado con eso, a la esencia, a los valores íncitos de lo que son la democracia, la república, porque este es un país, además, con antecedentes. Es lógico, como yo decía hoy, que la García Lineras haga... no es lógico que no hable de los valores íncitos a la democracia de la república, pero es lógico que hable de la igualdad, es lógico que hable mucho de la pobreza, porque es un país que tiene todo eso en construcción. Mm. Pero no es válido y no es extrapolable a nuestra realidad. Uruguay se ha caracterizado siempre, y salvo en algunos periodos históricos muy lamentables, por tener los mejores indicadores sociales de la región.
Cerramos con Andrés este primer tramo. Quería un apunte también Mauricio. Tenemos que hacer la pausa, Andrés.
A mí me preocupa mucho la situación venezolana, y lo que invito es a no tirar más leña al fuego. Incluso como hace Maduro con sus declaraciones altisonantes. Pero también lo que digo es, pongamos en su contexto, porque no digamos que esta declaración ya está anunciando que se van a desconocer los resultados. Por lo pronto, en un país donde se han celebrado elecciones regularmente y se han acatado los resultados. Yo le asigno a la democracia un valor particular y superior. No me cuento entre los que creen que la democracia es una construcción burguesa, entre otras cosas, porque la democracia, la que vivimos actualmente, en muy buena parte es construcción, no solo de la burguesía del siglo XIX, sino de los movimientos populares y de los trabajadores y de todo tipo de movimiento social que ha ido, de alguna manera, construyendo esta democracia que vivimos hoy. Entonces, con esa preocupación, y no desconociendo que hay una polarización en Venezuela muy importante, yo lo que digo es, no le agreguemos más fuego a este tipo de declaraciones, y pongámosla en ese contexto que yo llamaba de decir, bueno, no es una elección presidencial, no es un presidente saliente que se niega a entregar el poder, sino que es una elección parlamentaria a medio término.
Bien, vamos a hacer una pausa. En todo caso, Mauricio se la apunte luego de ella, porque vamos a hablar también de estas dificultades que afrontan las izquierdas, si están abonando el terreno para el florecimiento de nuevas agrupaciones, volviendo a lo que señalaba Pablo Mieres hoy más temprano, esos espacios socialdemócratas.
Daniel Castro. La mañana del espectador.
Mauricio, tienes la oportunidad para desarrollarlos ahora.
No me la vi venir esa mañana.
Y breve además.
Brevísimo,
breve.
Además. La punta que me ha quedado, opinar, por supuesto, la discusión anterior, de esta cuestión de... Primero, una cosa que decía recién, tengo que aprender alguna técnica de discusión más sofisticada, porque claro, yo los menciono a ustedes y entonces eso le da la posibilidad de tener una alusión.
Y te quita tiempo a ti.
Y me quita tiempo a mí, entonces tengo que aprender.
Pensamos que igual nos vamos a sentir aludidos.
tengo que sofisticar un poco mi técnica de discusión. Esta cuestión que señalaba Ope, y te vuelvo a comentar el mismo error, de la práctica, esta cuestión del cuco que es increíble cómo la siguen sosteniendo, del tanque soviético que se viene. Porque interpretar, la verdad, que de mis palabras, que digamos, restarle valor a la democracia formal, a las cuestiones...
Yo no te lo adjudico a ti.
Digamos, a partir de mi intervención, se señalaba que hay un conjunto grande de la izquierda que todavía no ha aprendido que... esa democracia tiene un valor en sí misma, esas dimensiones de la democracia tienen un valor en sí mismas. Me parece que está muy claro que sí, que los uruguayos en particular sabemos muy bien cuál es el valor enorme que tiene eso. Claro, el punto es que si ante eso nosotros nos paramos de la forma de, bueno, esto es lo que es y nunca va a cambiar, y hay que ir a la esencia, como decía Analía, y quedarnos con esa cuestión solamente y no avanzar en otras cuestiones. Claramente la democracia es una construcción que lleva mucho tiempo y que va a avanzar hacia otros lugares. No entender eso es no entender el progreso de las sociedades, y es no entender que la naturaleza intrínseca a eso es el cambio, y vamos a seguir cambiando, y entonces pararse a defender un status quo amparado exclusivamente en las cuestiones más formales y elementales de la democracia, es un gravísimo error.
Tomemos
no,
la...
no queremos que, quedarnos en eso, pero estamos alerta, porque si no terminamos en Maduro, no vamos a entregar la
Tomemos
revolución.
La última no alusión, eso. Que es la de de Anaria Piñerúa.
No, claro, es que aquí nadie dijo que el tema sea agotar, agotar nuestro objetivo en el cumplimiento de lo que son los valores íncitos a la democracia y a la república. Lo que sí decimos es que la preocupación por la igualdad, que omitir la mención a eso no es bueno, que es algo que hace García Lineras en su exposición, porque la democracia es eso. Digo, pero que tampoco es extrapolable a nuestro país, porque este ha sido un país permanentemente preocupado por la igualdad, aún en coyunturas difíciles con indicadores, como sucedió durante la crisis del 2002, donde los indicadores sociales fueron malos, siempre hubo una preocupación por mejorarlos. Y repito, a nivel internacional Uruguay siempre fue reconocido y se investigaba, además, por qué Uruguay, un país pequeño con escasa población y con recursos escasos, tenía indicadores sociales tan buenos. Y bueno, y eso estaba centrado fundamentalmente en la educación, que era una educación, la educación pública, que era una educación buena y excelente en su momento, y el sistema de protección social, que es un sistema de protección social antiguo y construido mucho antes de que la izquierda fuera gobierno. Entonces, creo que nadie dice, nos importa solo el corazón de los valores democráticos y republicanos.
Exacto.
No, nos importan todos los otros temas, pero en el Uruguay particularmente siempre nos ha inquietado el tema de la igualdad y el tema de todos los instrumentos que apuntan a generar la igualdad entre los ciudadanos.
No se notó los 90 eso.
Ope.
Yo un día tendríamos que dedicar una tertulia a hablar
tertulia
de los 90.
Ah, pero me encantaría, sería un verdadero placer.
En los 90.
Porque eso es un eslogan de la izquierda que nunca han podido explicar, nunca han podido justificar.
Te muestro una gráfica del índice de Gini y no para de crecer, no sé, se llama igualdad.
En la segunda mitad de los 90, en la segunda presidencia de Sanguinetti, vino la reforma de Rama, que puso en marcha una reforma educativa y que ojalá pudiéramos poner algo en marcha hoy, cuando estamos con un trancazo fenomenal, y eso sí que perjudica a los más débiles.
Se hizo la reforma de la seguridad social.
También. Entonces, toda esa parálisis que hoy tenemos, a quien golpea más y a quien perjudica más es a los que menos tiene, porque bloquea el ascenso social a través de la educación, que eso es lo que está pasando ahora. En los 90 no fue mucho mejor con esto. Pero bueno, si me permiten, claro, un poco al margen de esto, que después nos seguimos dando, pero... Una cosa me parece que vale la pena de lo que decía García Linera, para tener en cuenta, y repito, se ve la versión completa en la página de La Onda Digital, que capaz que está en otro lado también, pero yo la vi ahí. Él contaba algunas experiencias que creo que vale la pena tener en cuenta, sobre lo que era el modo en que funcionaba la embajada americana en Bolivia. Decía, un día prendí la televisión, él estaba preso en ese momento, y se puso la televisión. Era un 4 de julio, había como 200, 300 personas frente a la embajada, todas vestidas de cowboy, dice, sombrero blanco, tejano, es el chalequito corto, tipo John Wayne, decía García Linera, las botas, todo. Y yo me preguntaba, ¿y qué es esto? Después averigüé, la embajada había invitado a la celebración del 4 de julio y la invitación era a ir vestido de cowboy, como lo hicieron todos los gobernantes bolivianos, dice, ministros, senadores, diputados, directores de esto y de aquello, estaban todos vestidos de cowboy allí frente a la embajada. Otra cuestión que él dice, era tal la gravitación de la embajada americana en Bolivia que había proyectos de ley en materia económica, por ejemplo, que llegaban al Congreso en inglés. A mí me dejó asombrado,
brutal,
esto.
Brutal.
Y otra cosa más, dice, cuando ya siendo él vicepresidente, viajaba con el presidente Evo Morales en avión recorriendo territorio boliviano, dice, para aterrizar en ciertas partes del territorio, en el Chapare, donde venía Evo, dice, zona de producción de coca, etcétera, teníamos que pedir permiso para aterrizar a la embajada de los Estados Unidos, que se tomaba su tiempo para autorizar al presidente de la República a que bajara con su avión. Entonces digo, esto es asombroso para uno que no lo conoce, digo, y a nadie se le ocurre que en Uruguay pueda pasar algo ni parecido, pero no ahora, desde hace 100 años, que nunca pasó algo ni similar a esto. Digo, la relación es absolutamente distinta. Esto nos señala cómo, a pesar de algunas similitudes, hay también diferencias profundas entre los distintos estados de América Latina y en su relación con Estados Unidos. Mientras Evo Morales tenía que pedir permiso para bajar con su avión en alguna zona del territorio boliviano, nuestro presidente de la República, en ese momento el doctor Tabaré Vázquez, apelaba a Bush en el enfrentamiento con Argentina por las papeleras. Relacionamiento totalmente diferente que obliga a tener en cuenta que no somos todos iguales, que no es todo lo mismo y que hay que tener en cuenta esa diferencia, ¿no?
Andrés, este último giro yo venía como coincidiendo y al final Ope creo que vio nuestras caras y dio un último giro.
Yo mucho sigo en la cabeza.
Pero bueno, coincidamos con lo sustantivo que es, digamos, esta América Latina, nos referimos a América Latina, pero en realidad estamos hablando de una multiplicidad enorme de países. No digo que no haya claves comunes. De hecho, esta clave que cita Ope, es decir, ¿cuál es el papel de las embajadas de Estados Unidos? O, perdonen por la palabra, imperialismo estadounidense, en distintas etapas de nuestra historia. También en Uruguay, porque en la dictadura está demostrado que las embajadas de Estados Unidos operaron en cada uno de los países del continente. Yo hace poco leía el papel de la CIA en el Chile de Salvador Allende, ni más ni menos, pero fue en todos los países del continente operaron en los años 70 para precipitar los golpes de Estado, coadyuvar a esos golpes de Estado. Por suerte, en los últimos tiempos, de alguna manera la recuperación de la democracia hace que cada democracia le empiece a poner límites a ese afán, digamos, de algunos países de incidir en las decisiones de otros. Lo que dice Ope sobre la redacción de proyectos de ley en inglés, ya me parece el colmo, digamos, el imperialismo más desnudo que he visto.
Bien, me permito simplemente un paréntesis y luego
hasta
culminas.
Hasta
que los echaron. Quiero leer lo que decía El Observador hace unos días. Ex jefe de inteligencia fue removido por insubordinación, dice el legislador de Estados Unidos. José Colman señalaba que como Uruguay otorga amplios derechos a los refugiados, cuestionaba eso. El ex director nacional de Información e Inteligencia, José Colman, fue destituido de su cargo a fines del año pasado por insubordinación luego de informar a la Embajada de Estados Unidos sobre la imposibilidad de vigilar a los 6 expresos de Guantánamo que llegaron al país en diciembre de 2014, según un legislador estadounidense. Digo esto para aludir también muchas veces a ese vínculo entre el gobierno y la embajada.
Sí, desconozco la situación, no entiendo bien la situación. Si es que fue destituido porque informó a la embajada, habrá que ver qué protocolos de vinculación violó ahí, pero bueno, desconozco esa situación en concreto. En todo caso, frente a una potencia tan importante, esta u otra, porque también está China en el mundo, también hay otras potencias que operan, un país que quiere defender su democracia, que quiere defender valores sociales como los que planteaba Mauricio, que no son muy diferentes de aquello que decía Alfonsín, con la democracia se come, se educa y se cura. Bueno, digamos, defender esa construcción también es siempre tener una mirada muy alerta frente a potencias muy grandes que en el mundo quieren incidir en los asuntos internos de otros países.
Bien, simplemente para poner en contexto y además que no quede descolgado el tema, el informe de Colman señalaba que como Uruguay otorga amplios derechos a los refugiados, las autoridades uruguayas no podían controlar a los exprisioneros. La agencia de noticias Bloomberg informó en base a declaraciones del presidente del Comité de Asuntos Exteriores Americanos, Ed Royce, que el mensaje de Colman generó molestia a nivel diplomático al punto que funcionarios de la embajada se comunicaron con el presidente José Mujica. A los pocos días Colman fue destituido y se le inició un sumario. Fuentes del Ministerio del Interior habían señalado en aquel momento a El Observador que la separación del cargo se debía a que el jerarca había perdido su arma de reglamento durante una recorrida no oficial. Bueno. Además, se señaló que el funcionario había llamado varias veces a la ex embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynoso, para concretar una reunión a efectos de que la diplomática le diera detalles y prontuarios de los 6 ex reclusos de Guantánamo. Esto está publicado, por si quieren ampliar, en El Observador el 26 de octubre. Cerramos. Algunos comentarios. Mauricio se quedó con ganas de mejorar su capacidad de debate. Pero, pero nos va bien, porque en la medida en que vas aludiendo también genera reacción.
Vamos bien.
Anaría Peñerúa, Ope Pasqué, Mauricio de Rosso, Andrés Escagliola, muchas gracias.
A ti.
Gracias.
Hasta pronto.